Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Venga, vamos, cambiamos de registro. Sánchez, Lama, Guas, Cañizares, Enabre, ¿cuántos ilusiona la selección? ¿Estáis ya
muchísimo
nerviosos, ansiosos por ver el sábado el partido contra Noruega?
Vamos a ver, la ilusión, la selección ilusiona a medida que se acerca a los grandes campeonatos. Pero la ilusión, yo creo que toda la selección la llevamos todos aquí dentro. Eso es evidente. Y respecto al seleccionador, pues te diré una cosa, Joseba, todo el mundo tiene una lista en la cabeza, pero yo creo que es una lista que en general se ajusta mucho al talento de los jugadores, al momento de forma y al tratar al mismo tiempo de generar un grupo de trabajo. O sea, a mí me parece una buena lista en general, pero ¿te puedes ilusionar antes, previo a un par de partidos? No, te ilusionará obviamente pues un Mundial, una Eurocopa, una cosa gorda.
Vale, ¿el resto? Bueno, claro, ilusionar sobre todo porque no sabemos, por la incógnita que tenemos por delante, no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Siempre
claro.
Que empieza algo te ilusiona,
claro,
siempre que empieza algo tienes una esperanza. Ha dicho Cañizares una cosa que para mí es muy importante. En la primera lista, ha existido el debate de Ramos, que no estaba en la lista, era previo, pero poco más debate, o sea, tampoco hemos visto ahí una lista que haya dividido a España o una lista que haya dicho, joder, qué tío, que porque no le cae bien este no lo lleva o qué venganza con el otro. Yo creo que es una lista que tiene mucho talento, que tiene mucha juventud, que aspira a hacer cosas buenas y algo para mí muy llamativo. Primer día, puertas abiertas, lleno hasta la bandera en Las Rozas y gente que se queda fuera que no puede entrar, primer partido oficial. Se podrían llenar tres Rosaledas. Ya te lo contará Bautista y Emilio Guerrero.
Palito de Manolo Rosaledas. Luis Enrique.
Sí.
Palito Luis Enrique.
Con el golazo el otro día que estaba
escúchame,
yo.
Escúchame, si algo de lo que he dicho es mentira, me lo decís.
Ah, ¿no? Ahora recordaremos que el andamio ya lo tenemos apartado, walkie-talkies.
No, Miguelito tiene una pedrada con el andamio, está... Sí, saca a relucir el tema del andamio,
¿qué pasa con el andamio? Está todo en Guadalajara.
El CTE. Es el Centro de Tecnificación Elevado. Lo más que le llaman andamio para faltarle el respeto.
Es como el CTA.
Efectivamente. Pero la cuña...
Pero el nombre técnico es ese, CTE. Centro de Tecnificación Elevado.
Correcto.
Es un nombre cojonudo.
No es verdad, lo digo en serio.
Sí.
Bueno, ¿qué dices, cállate tú? Que tú has dicho hoy el CTA y te he tenido.
Me he equivocado, me he confundido con Negrera. Yo te digo una cosa, a mí Luis de la Fuente, primero, es un tipo que cae muy bien, con lo cual ya empatizas con el cuerpo técnico y deseas que le vaya bien. Estoy con Cañizares, yo creo que la lista es bastante lógica. Y hay gente que me dice, no, pero tú con Luis Enrique, con Aspas. No, si yo no criticaba a Luis Enrique por convocar o no convocar a Aspas, yo decía que el seleccionador está en su derecho de convocar o no convocar a Yago Aspas. Luis de la Fuente cree que tiene que ir, perfecto. Es que es indiscutible que Aspas tiene números para ser convocado. Y a mí me gusta que ahora sí que de verdad da la sensación de que hay un cambio de ciclo. No está Ramos, por supuesto, no está Busquets, no está Jordi Alba. Bueno, es que viendo la terna de capitanes, es que al final son Carvajal, Morata y Rodri.
Y Oyarzábal.
Ahí ya sí que tenemos ya toda la certeza de que esto ahora sí es algo nuevo que empieza con Luis de la Fuente.
Vale. La lista es más sensata, pero que sea más sensata no quiere decir que sea mejor. Es decir, a lo mejor Luis Enrique hacía alguna locura que a todo el mundo le parecía mal y funcionaba, no fue el caso del Mundial, obviamente, pero a lo mejor sí en la Eurocopa, le funcionaba mejor que algo que puede parecernos más sensato a todos. Y yo lo que quiero romper es la primera frase que ha dicho David, de que es un tío muy simpático que cae muy bien. Yo creo que no te tienes que ilusionar por si un entrenador cae bien o cae mal. Esto vale para Luis Enrique, vale para Mourinho y vale para gente que es muy simpática y a lo mejor no sabe entrenar y gente que es antipática, que le estamparías la cabeza contra la pared, pero son muy buenos desde el banquillo. Entonces, yo espero que toda esta gente que va a ver entrenar a la selección y que está llena de ilusión no sea porque le cae simpático el seleccionador, que sea porque ve que futbolísticamente España va a algún sitio, que yo de momento todavía no lo veo.
Tomás.
Yo creo que siempre hay que volver a Koeman. Koeman es el faro. Perdón, Cañizares, ¿eh? Entonces, sí, entonces, volviendo a Koeman como faro, el titular de la selección española es que esto es lo que hay. La certeza de que van siempre, como muy bien habéis dicho vosotros, con el uno o dos tipos, está Vigo entusiasmada y yo, que no soy de Vigo, con Gaby Vega, pero bueno, llegará. Pero que ahí sí que parece
ser... Se ha lesionado, hay... recordamos que se ha tenido que marchar
sí,
de los 21.
Sí, además, pobrecillo, sí. Que hay 26 tíos que tú dices, oiga, en este momento, que es, yo creo que es una selección, en septiembre y en enero, año que viene, ya veremos qué pasa, son unos tíos con un consenso general que están todos muy bien.
Vale.
Por tanto, oiga, esto, cuenta... acabo, este es lo que hay, te da para ser campeón. Pues seguramente igual tampoco, pero por lo menos llevamos tres delanteros centros, no llevamos un volante del City de central, y parece que es una cosa como mucho más sensata de gente que está en este momento, pues en un momento de forma bueno para ganar a dos superpotencias intergalácticas como son Noruega y Escocia. Escocia, en otro coñazo de fase de clasificación que tenemos que comernos. Ya está.
¿Os dais cuenta que con el que si todos los deportistas o las entidades deportivas pensaran y tuvieran como lema esto es lo que hay, no habría ni una gesta importante tal cual, y mítica de del deporte? Yo me habría quedado en el portero del colegio, esto es lo que hay.
Querido,
en mi colegio,
no me entiendes, madre. No me entiendes o no me explico. Yo te digo, esto es
sí
lo que
entiendo,
hay,
claro que te entiendo.
Que son los que están claro, bien. Yo, oiga, o sea, yo esto no le da para ser campeón de Europa, no lo sé.
Yo no te
esto es lo que hay, sí.
Que yo
la falta de ambición de la frase.
Que yo voy con aquel, voy con aquel, voy contra aquel.
Ah,
contra
que va con el hombrecillo. No, pero es intocable.
Esto es lo que hay, es intocable. La auténtica vergüenza y es el ir hacia atrás en el deporte, el rendirte ya antes de empezar.
No tiene que ver con lo que te digo.
Yo me habría quedado en un portero fantástico de mi colegio, en lugar de llegar a jugar a Primera División con esto que hay.
Estos son los mejores, nos da para ser campeones. Ya parlaremos.
Bueno, ya hablaremos. De todas formas, el único punto de fricción en toda esta historia ha sido, y ya va a decir seguro muchos oyentes, ya están otra vez con la turra de Sergio Ramos, es la ausencia de Sergio Ramos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Esta tarde les he hecho una pregunta a los compañeros cuando estábamos preparando el programa. Yo lo había mirado anteriormente. ¿Sabéis cuántos jugadores hay que han conseguido ser campeones del mundo y dos veces campeones de Europa en la selección española? No vale mirar, ¿eh?
¿Cuántos hay campeones del mundo?
Y dos veces campeones de Europa.
¿Pero en otras categorías?
No, 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 en el 8, fútbol.
8, 10 y 12.
En la selección, ¿eh? 8, 10 y 12. 8, 10 y 12, las Eurocopas del 2008 y 12 y el Mundial de 2010.
¿Pero queda alguno?
Quedan tres en activo.
Pues ¿pero no está en la selección?
Ah, no, no, la selección
no está
en
ninguno.
Ah, no, claro, no, no, claro, sí, hombre, coño. Pues Jordi Alba.
No.
Jordi Alba, está Busquets.
Uno es Silva.
Jordi Alba no ganó los tres.
Uno es Silva.
Ah, Jordi Silva. Jordi
uno es Silva.
O sea, Ramos Busquets y el otro. No, Busquets no.
No.
¿Ramos es otro?
Sí. Y otro está un poco lejos. Le hemos escuchado antes.
Iniesta.
Iniesta. Iniesta. Esos son los tres que hay en activo. Y son nueve jugadores los que ganaron eso. Bueno, pues esos nueve jugadores tienen mejor currículum en las selecciones que un tal Cristiano Ronaldo y que un tal Leo Messi.
Que sigue jugando.
Que siguen jugando. Y que siguen teniendo las puertas abiertas. Y hemos escuchado en las últimas horas declaraciones del seleccionador argentino diciendo que Leo Messi va a tratar de que vaya hasta cuando no quiera ir.
Sí, sí.
Y Cristiano Ronaldo está en la concentración de la selección de Portugal y mañana se juega contra el Liechtenstein. Se va a convertir en el jugador con más internacionalidades de la historia.
¿Cómo provocas a Manolo para que
no,
salte
aquí?
Entonces,
al camero,
¿eh? No, pero que te quiero decir, hay nueve jugadores que tienen mejor currículum. Y no se ha hecho ni un homenaje, no se ha hecho ni una despedida.
Nada, nada.
Y en el caso de Sergio Ramos se le ha dicho que no va a ir. Entonces
está lo has clavado, chato. Es la puesta en escena es abominable. Porque es así. Porque es que Sergio Ramos, que haya polémica con Sergio Ramos, es que ese tío ha sido muy grande. Es el jugador español
nadie
más
lo
internacional.
Discute, Tomás, ¿eh?
Ah, chico, pues si te has de despedir de él porque, como dices tú muy bien, De la Fuente, Camacho, Luis Enrique y el que venga llevará a los que crea conveniente, hay gente con los dedos de una mano en el mundo que merecen un trato distinto. Yo creo, por lo que han sido. Oiga, no me interesa, perfecto. Pero a Sergio Ramos no puede ser una videoconferencia y una coña como es esta. Para mi entender, ¿eh?
Vale.
Te diría lo mismo si en vez de renunciar, Busquets dice que sigue y le hacen la misma historia, te diría lo mismo de Busquets. Me parece que es gente, punto y aparte, en el fútbol mundial, no ya español.
¿Cómo sea la cosa que Manolo se emocionó y no pudo hablar?
Sí, no habla.
Me abajo, ¿eh?
Pero si es que yo...
Tan perfil bajo Manolo con este tema Ramos.
Quiero recordar que cuando no llevó Sergio Ramos Luis Enrique, yo dije que lo entendía. Si,
claro.
Si deportivamente, para claro. El tío que... Lo dije con Luis Enrique. Si deportivamente, para el tío que dirige aquello...
Con cualquiera.
No está para llevarlos a... Ahora, mi opinión que no es la del seleccionador, es que Sergio Ramos es mejor a día de hoy que muchos de los centrales que han ido a la selección, mi opinión. Y que mi opinión era que en el Mundial Sergio Ramos era mejor que muchos de los centrales que estaban
allí. ¡Se lo jugaron!
Sí, pero en el caso de Portugal puedes pensar, Manolo, que Cristiano Ronaldo ahora mismo seguramente no sea mejor que los otros delanteros o que algunos de los delanteros que hay ahí.
Te voy a decir una cosa.
Pero no va precisamente por su estado de forma.
Bueno, Cristiano chupó banquillo en el...
En el último, en la última.
Pero vamos, sí, como un campeón, ¿eh?
Sí, sí, pero sí. Escúchame, pero fue...
Claro, a eso es a lo que voy.
Eso es, eso.
En el banquillo históricamente han estado grandísimos jugadores en algún momento de su trayectoria.
Pero no todo el mundo lo lleva igual.
Sí, pero vamos, lo que no puede ser es que en este país, por ejemplo, se ha crujido a Busquets en la última temporada, se ha crujido, digo, a nivel de crítica, a Jordi Alba.
A todo el mundo, Sánchez.
Claro, a todo el mundo, y estamos de acuerdo, o mucha gente está de acuerdo, en que no los convoquen y no los llamen. El único caso extraño es el de Ramos, que da igual como esté, que siempre habrá defensores de Sergio Ramos que van a pedir...
Iba a decir palmeros, pero bueno.
Iba a decir trompeteros.
Trompeteros. Tú sabes que yo, David, tú sabes que yo soy el presidente de la peña trompetera y mamadora. Yo te hice la misma pregunta que te hago.
No, pero ¿no os parece mal que Busquets no vaya? Porque entendéis es que su rendimiento ya no es el mismo, pero...
Que se ha marchado, Sánchez, que te lo acabo de decir.
Claro,
que se lo acabo de decir.
Sí, Tomás, pero sí.
No, coño, que Busquets no va porque él no quiere.
Claro, ya estamos, criatura.
Si Busquets dijera...
Sí, pero mucha gente criticaba llamar a Busquets en las últimas listas porque se decía que no estaba bien.
Oye, querido, que el Bernabéu pitó a Di Stéfano, chato.
Ya lo sé.
Pues ya está.
Pero es que con Ramos nunca hemos encontrado un momento en el cual todo el mundo diga, oye, ahora ya no está. Porque el año pasado, por mucho que diga Manolo, se montó un zapatostio porque no le convocaba a Luis Enrique de tres pares de narices.
Este año me preguntaron...
Y se supone, y no jugaba en el PSG.
Este año, antes de que saliera la primera lista de Luis de la Fuente, me preguntó, creo que fue Joseba, ¿no? Me parece, es que no me acuerdo. Me preguntó, ¿está Ramos para ir jugando como está jugando el PSG? Yo le dije, hombre, los que fueron al Mundial, Eric García no juega, Guillamón juega de pivote, juega de central, mejor que juegue de pivote.
Para lo que no jugó ninguno en el Mundial.
Eric García y Guillamón no van tampoco con Luis de la Fuente.
Laporte no juega. Laporte no juega.
Sí, sí.
No me has oído. Laporte no juega. ¿Y quién es el otro que ha llamado?
Pau Torres. No, Íñigo. ¿Ha llamado ahora o de los que llaman?
Íñigo Martínez,
que ha estado casi toda la temporada lesionada. Yo dije, yo creo que para estar entre cuatro centrales, en el nivel que tiene Ramos ahora, está para estar en cuatro centrales. Ahora, que Luis de la
Pobre
Fuente...
Pobre Luis de la Fuente la que le va a caer. Es no, que ya no, lo
no.
va a venir.
Oye, sí. Dije que Luis de la Fuente no lo quiere llevar.
Como meta unos horlotes el sábado, ya verás.
Está eso hecho. Pero ahora yo os pregunto...
Sandwicheras para
peor?
Todo el mundo.
No, pero ahora yo os pregunto... No. ¿Está Ramos peor? Vosotros, es que os escuché decir que en la eliminatoria PSG-Bayern de Múnich, el mejor del PSG había sido Ramos. En la ida y en
eliminados.
La vuelta. Sí. Pero eliminado, por ejemplo, porque estaba
por
Messi.
Por culpa de Messi, ya lo sé.
Vamos a pegar a Manolo. Ante el segundo
Messi,
clasificado
que
papel, de la Bundesliga.
Que estaba Berretti. Yo lo que pregunto, ¿está Ramos a lo mejor peor que estos cuatro centrales?
Para Luis de la Fuente, sí.
Gente que sí.
Para pues Luis eso. De la Fuente, sí.
Pero
claro,
Sánchez,
por eso te digo que yo lo respeto. Pero que mi opinión es que Ramos, para entrar entre cuatro centrales en una selección, está. Que Luis de la Fuente no lo quiero llevar, respetable. Como Luis Enrique cuando no lo quiso llevar y puso a Rodri de central.
Pero,
respetable.
Cañete, cuando saco este tema a relucir, no es tanto si es el momento adecuado por su estado físico, por cómo están ahora mismo cada uno de los jugadores, sino me estoy refiriendo más al símbolo, ¿no? Si en este país no estamos acostumbrados a derribar demasiado pronto esos mitos.
Y al revés, y a crearlos. Un chaval joven sale haciendo dos jugadas y lo llevamos a la élite. Y lo comparamos con Messi, y lo comparamos con Cristiano, y lo comparamos con cualquier jugador en la temporada de irrupción del chico, cuando está en plena formación. No hace falta ni que esté en la temporada ya segunda, tercera de confirmación en la primera división. Ya lo elevamos inmediatamente a la élite del fútbol y a compararlo con los mejores jugadores universales. Y luego, en el transcurso de la carrera, pues hay momentos donde es un jugador bueno, es indiscutible, y ahí no tiene... crítica, porque es indiscutiblemente de los mejores, pero obviamente, por razones de edad lógicas, pues se inicia un descenso en su carrera. Y ahí, pues, ahí, dependiendo la magnitud del jugador, así es la crítica en su retirada. Pero se ha pasado en todos sitios. Y entonces pasa que tú te retiras en el Real Madrid, imagínate, pero ese año el Real Madrid gana la Liga, ¿no? Y entonces pues te retiras con todos los honores porque la gente está contenta. O en el Barça. Pero como te retires en un equipo que al mismo tiempo ese año no haya cumplido objetivos, el equipo, te retiras con más pena que gloria. Pero es que eso es algo que nos pasa a los españoles permanentemente y que no hemos sabido nunca cuidar. Y te digo una cosa, al día siguiente te quiere más la gente que el último mes que estás jugando. O sea, hoy yo a Iker Casillas, por ejemplo, un día hablando con él, le dije, tú vas a ser más famoso y te va a querer más la gente cuando te retires que ahora, que te están llamando topo, que te están llamando no sé qué, te están llamando no sé cuántos. Y efectivamente, por donde vas te van a invitar a un café. A mí me sucede ahora. Me invitan a un café en todos sitios, en la ciudad de Valencia. Pero, sin embargo, cuando estás en tu declive deportivo, las dos, tres últimas temporadas, como ya no rindes al primer nivel, pues todos son leches y todos son, bueno, pues críticas y algunas con muy malas intenciones. Pero es que eso pasa y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero en España pasa con frecuencia.
Vamos a saber cómo ha sido el día en la concentración de la selección. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy ha sido sesión doble, ¿no? Jornada de sesión doble.
Sí, jornada de sesión doble, pero bueno, un día muy tranquilo. Esto con Luis Enrique parecía que no pasaba nunca y con Luis de la Fuente parece que va a ser la tónica. Doble sesión, la primera a las 11 de la mañana, justo antes estaba David Sánchez pasando lista en su programa, todos los periodistas que iban llegando allí a las 10:30.
Sí, 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 a las 10 empezaba ahí con el compañero de marca Las Rozas, quien estaba, y le atizó a Miguelito que me estaba escuchando y ha dicho que libraba. Iba Javi.
Javi. ¿A qué hora llegó Javi?
No, la hora exacta no lo sé.
No, 10:25, pero ya habías cortado la conexión.
Sí, bueno, justito.
Vale, pues de los primeros no ha sido, ¿no? De los primeros no ha sido, vale, muy bien.
Un entrenamiento que ha empezado a las 11:15, así que al final hemos tenido tiempo, pero sí, día tranquilo, un par de percances. Por la mañana no ha entrenado a Aymeric Laporte, que tenía una pequeña congestión, lo ha hecho por la tarde, y por la mañana le ha sustituido el chico de la Sub-21 y de la Real Sociedad, John Pacheco, y luego por la tarde, un poco sobrecargado, el que no ha entrenado ha sido Brian Hill, pero bueno, al final lo más importante del día ha sido la comparecencia de Nacho, del jugador del Madrid, que ha hablado, ha dicho que está en su mejor momento, que durante estos años que no ha ido a la selección, él cree que por nivel sí que podría haber estado, que no tiene lógicamente nada en contra de Luis Enrique, que cree que ha sido un tema de gusto futbolístico, y también ha hablado del clásico, de estas polémicas, de lo que hablaba también Ceballos el otro día, de la polémica con Gaby, de los piques. Dice que bueno, que son piques que se quedan en el campo, que la selección no tiene ningún problema y que después de la concentración de la selección, seguro al 100% que seguirá habiendo esos piques, esas peleas que además son buenas para el espectáculo. Y luego el tema estrella, que ha sido su renovación, Nacho, que dice que no tiene ningún problema y que si el Madrid se lo ofrece ya veremos lo que pasa, pero que ahora está feliz y podemos escucharlo.
Yo soy el primero que sé que aquí tengo absolutamente todo, tengo pues eso, mi club, mi familia, mis amigos. Estoy completamente seguro de que no voy a estar en ningún otro sitio mejor que aquí. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Joder, pues lo ha dejado muy claro, ¿no? Si el Madrid quiere, pues ya sabe. Nacho seguirá en
Madrid. Quiere y sigo jugando, ya sabe.
Claro.
De todos los problemas del Madrid fuera el Nacho.
También es verdad. Va. ¿Mañana qué plan tenéis, Javi?
Mañana entrenamiento por la mañana, mañana solo hay una sesión, ahí sí que estará Miguelito, que ha tenido el día libre hoy, y luego rueda de prensa del príncipe de las bateas, de Yago Aspas, que
magnífico.
Como curiosidad es el único jugador que he visto en estos días de la selección que entrena con medias, todos entrenan con calcetines blancos y él, para distinguirse un poco, o por comodidad o por costumbre, entrena con medias altas.
Vaya, qué cosas, ¿eh? Se fija en todo Javi Gómez, ¿eh? Calcetines y medias, muy bien.
Oye, Larrañaga, y hay un muchachito que he visto ahí, vamos, en el sitio que vas tú allí a atracar.
Sí.
El hombrecillo Zubimendi, que me parece un chaval muy
extraordinario. Dejad de empadar a Martín.
Campeón de Guipúzcoa de ajedrez infantil.
Sí, señor.
Pues este muchachito tiene coco.
Tiene coco, sí, señor. Sí,
oye,
sí,
y que hoy ha probado como central, ¿eh? Hoy ha habido un momento del entrenamiento que
no empecemos a hacer
No, que nos faltaba.
No empecemos, ¿eh?
Sí,
lo que nos faltaba.
Ya lo que faltaba, ya ahora.
Rodri, Zubimendi, la pareja central.
Habíamos superado lo de Rodri ya.
Luis, que en el Bernabéu este año.
En la Real se incrusta mucho en la línea de centrales, ¿eh? Sí, cuando el equipo defiende se mete atrás, sí, sí.
Y este año en el Bernabéu, acuérdate, cuando se... se lesiona el lateral derecho, no me acuerdo ahora cómo
estaba. Era, era el Ustondo,
el Ustondo
que pasa a Zubeldía
a la derecha y él se mete en el central.
Oye, sí, hermoso, sí.
Pero igual lo matáis. Sí. Si ponéis a gente que no son defensas de defensa, igual lo matáis.
Pero Larrañaga se lesiona el lateral, el Madrid achucha y el volante se incrusta, perfecto. Pero de entrada va a salir Zubimendi y rompo la tele.
No va a salir de entrada. Ya lo dijo,
por favor.
Ya lo dijo Don Luis de la Fuente cuando estuvo con Juanma Castaño, que cada uno va a jugar en su posición. Rodri de mediocentro. El lateral izquierdo, de lateral izquierdo. El 9 de 9. El 8 del 8 y 9 por 8, 72.
Oye, se abre debate en la portería, supongo, ¿no?
No hay debate.
No hay debate.
Hombre, Tomás lleva 5 años reclamando la presencia de Kepa, solo falta que no lo vea de tu lado.
Ahora, no, Diego, se abre debate en la portería porque ahora Luis de la Fuente tiene que elegir a un portero que no es Unai.
Kepa.
A lo mejor Kepa elige a uno para cada partido, pero puede ser que uno de esos dos, o puede ser que juegue los dos partidos, lo haga muy bien. ¿Y entonces qué?
Chico, pues entonces es que me parece que la columna, el pasillo de seguridad de nuestro amigo, lo ha llorado Luis Aragonés, empieza por el portero, y el mejor portero español, queridos, bajar del burro, que hace 5 años que os lo digo, dice Joseba, es Kepa. Ya juega en el Chelsea, que era la coartada por oponerle, Kepa. Es uno de los tíos que le puede jorobar la Copa de Europa al Madrid. Dicho hoy, 22 de marzo. Porterazo, vale, joder. Pues que juegue el portero bueno.
Javi, hasta mañana, un abrazo.
Hasta y el mañana, un abrazo a todos.
Y mañana en el Monumental de River se juega el Argentina-Panamá, que es un partido amistoso que va a servir para que la selección argentina ofrezca el título mundial a sus aficionados, que son muchos, que ya veremos cómo llegan. Y ayer Fabián Godoy nos decía que no se sabía muy bien todavía cómo iba a ser el dispositivo, si los jugadores incluso iban a pernoctar esta misma noche en el propio estadio para no tener que viajar, o si iban a ir en helicóptero, pero había ciertos problemas de seguridad. Nuestro oráculo en Argentina, Fabián Godoy. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches para todos por allí.
¿Hay alguna novedad al respecto?
Primero te digo que estamos a pocas horas de que vuelva el caos a Buenos Aires. Ya
eso seguro, eso seguro.
De hecho, la información que voy a contar, digamos, a mí no me sorprende, pero posiblemente a ustedes sí. El perímetro del estadio será cerrado a las 22:30, o sea, dentro de un rato en Buenos Aires. Y aquellos colegios que estén dentro de ese perímetro ya han anunciado que no habrá clases mañana.
Toma ya.
No hay clases. Bueno, eso es un detalle que si nos piden cómo es culturalmente el argentino, podríamos tranquilamente devolver esa sentencia para poder calificarlo. A esta hora hay tres alternativas para que el plantel llegue al Monumental. 36 kilómetros separan el predio del AFA con el estadio de River Plate, que está muy bonito, ¿eh? Les quiero decir que está muy parecido al Maracaná de Río de Janeiro. Plan A, bus todos juntos, normal.
No llegan.
Plan B, vans por separados.
No llegan.
Camionetas por separados.
No llegan.
Plan C, esto te va a gustar, Joseba, a helicóptero. Ver.
Helicóptero, magnífico.
claramente helicóptero.
Oye, hay que ir en helicóptero. Aquí bajó un día el Butano con Ramón Mendoza en el helicóptero. ¿Cómo no va a bajar Messi? Joder, Messi, pues,
escúchame, Fabián, para la gente que no lo sepa, cuando uno vuela a Buenos Aires al aeropuerto doméstico, se pasa por encima del Monumental. O sea, que durante un minuto o 40 segundos...
Pues que se tiren en paracaídas, ¿no?
No, que puedes ver desde el avión el partido por si no tienes entrada. Te compras un billete de avión.
Sí, sí.
Bueno, helicóptero está claro, ¿no? Va ganando helicóptero, sí, ¿no? Ahí.
A ver, lo que pasa, Cañete, que hay jugadores que temen al aire. Si el Lautaro...
Cualquiera.
Lo subís a un avión con una bebida alcohólica, porque en definitiva no. No resiste, ¿sabes? El
bien, ¿no teme, por ejemplo, más un jugador lo que le pasó a Messi en el restaurante que al helicóptero?
Sí, locura,
ahí pudo pasar una gorda, ¿eh?
El gran problema es dónde aterrizar el helicóptero, porque la cancha
auxiliar...
Sería espectacular, pero Manolo, hay un problema... A ver, ¿cómo contarlo? La cancha auxiliar del River tiene césped sintético. Si bajamos un helicóptero con el viento de las aspas, se levanta el caucho y puede generar un caos.
Por tanto, también
había que ver dónde colocar el helicóptero en caso de llegar en helicóptero. El hípico, el Club Hípico de Buenos Aires está pegado al Monumental. Y ya se le ha pedido permiso al Club Hípico para que puedan descender en el medio de canchas de polo, por ejemplo.
O a caballo.
Los helicópteros para dejar a la selección. Y ahí hay un corredor que te deposita directamente al estacionamiento del estadio. Entonces no sería como la opción más
que
viable.
Que le deje Ramos a Messi Yucatán.
Yucatán.
Y entra Messi en el Monumental montado Yucatán.
Oye, pero la del Hípico era más razonable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí.
Los futbolistas, yo creo que gran parte del plan ya lo conocen y no lo quieren comunicar a la prensa justamente para que no se fabrique el caos, porque alguien me dijo hoy, y si mañana a la mañana nos despertamos con los futbolistas ya en el estadio y ustedes no se enteran, o sea que hay una alternativa al plan A, plan B y plan C, que sería que los futbolistas terminen de cenar, hagan su típico juego de cartas que le gusta hacer y demás, jueguen al ping-pong que le gusta hacer, claro, y directamente irse al estadio de River y dormir las pocas horas que podrán dormir ahí. Hay mucha ansiedad, Joseba, y si te parece hay un testimonio de De Paul, porque hoy entrenó el seleccionado argentino, sí, y se improvisó una rueda de prensa en zona mixta, como si fuera una Copa del Mundo, con 4 o 5 jugadores. Y De Paul, con su desenfado habitual, contó cómo se siente el grupo. Y ante la pregunta de cómo iban a llegar al Monumental, contestó lo siguiente.
Una locura, siempre digo que ojalá podamos, es muy difícil, pero podamos tomar dimensión y disfrutar todo lo que va a ser mañana. No sé si estamos capacitados para absorber todo eso. Yo la verdad que estoy un poco ansioso, no de un partido con tanta relevancia, pero le doy mucho más valor que a otros, o por lo menos eso me genera. Pero bueno, voy a intentar ya de temprano poder disfrutar, poder darle valor a todo lo que fue la Copa del Mundo y obviamente hacerlo disfrutar a la gente, que se lo merece.
¿Cómo va a ser la llegada al Monumental, Rodrigo?
Creo algo sabemos, pero bueno, no del todo.
¿Repetir el helicóptero o no?
No sé, pero bueno, lo que sea, ojalá que sea una llegada tranquila, más que nada, para que no haya ningún tipo de disturbio.
Esto solo puede pasar en Argentina, eso está claro. Uh-huh. Esto solo puede pasar
totalmente
en Argentina.
¿Pondrá Messi, ¿pondrá Messi de titular o no?
No sabemos.
Sí, Manolo, sí.
No entres, Fabián, no entres, no entres.
No, pero para. Bueno, me quedo en la puerta y digo de afuera que la idea es que jueguen los mismos titulares que jugaron el partido inicial, el mismo once inicial de la final. La única duda sería la inclusión de Lautaro Martínez por Julián Álvarez, pero el resto sería el mismo. Si Messi convierte 2 goles mañana, llega a los 100 con el seleccionado argentino. Si convierte 1, llega a los 800 en toda su carrera, contando Fútbol Club Barcelona, PSG y Selección Argentina, por supuesto, también.
Muy bien. Devuelve bien a Messi, que está aquí Dani Gil, nuestro compañero en COPE París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Estás temiendo tú que se quede allí?
Sí, porque estamos ahí pendientes de si va a renovar o no. No sé qué opina Fabián. De momento, la única oferta que tiene es la del Paris Saint-Germain, así que veremos si finalmente Messi sigue en París o no.
Sí, la misma información es la que tenemos nosotros aquí, que la única negociación que está en vigencia es la de París. Ahora, ¿está tan contento en Argentina? La verdad, lo digo sin ironía.
Ahí no le sirva, ¿no?
Puede ir a cenar tranquilo y estas cosas, ¿no? Como en París, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que si contemplamos que se puede hacer cotidiano la presencia de Messi en el país, quizás lo que pasó el otro día pase menos. Hoy su familia está en Rosario, más allá de la amenaza que sufrió en la tienda y eso, hoy está su familia allí y él está en Buenos Aires con su madre, con su padre, con sus hermanos. De hecho, ellos fueron parte de aquella cena del otro día en la parrilla allí en Palermo. Pero aquí se abre el debate si vendría a jugar a Newell's, por lo menos un tiempito más. Lo que tengo entendido es que él quiere quedarse un año más en Europa y quiere disputar otra Champions en algún club europeo, que no está a gusto en París por lo que sucedió el otro día, que quiere saber cuál es el proyecto deportivo del PSG y que está esperando que el Barcelona lo llame.
Dani, que va a pedir.
No, pero este tema...
Que espere.
Ahí solo podemos pagar
que vaya con... esperando, porque en Barcelona no hay ni dinero...
Bueno,
ni...
pero tenemos sandwicheras, yogurteras...
Sí. Claro.
Y yo-yos.
Y sombrilla, no te olvides.
Jamón para parrilla.
Ahora, Laporta va como loco, eso sí, te lo digo. En el Barça interesa muchísimo que se hable de este tema cada 2x3, pero ahora mismo no hay nada.
Muy bien. Fabi, mañana te llamamos y nos cuentas a ver qué tal todo la odisea por allí. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Mañana directamente del estadio.
Ah, ¿vas al estadio tú?
Sí, pero no voy en helicóptero.
Vale, a ver cómo llegas, nos cuentas. Oye, a ver cómo llegas y a ver qué ambiente por ahí. A ver.
¿A qué hora es eso?
El partido comienza 0:30 hora de España y las puertas del estadio se abren 5 horas antes.
Buah, pues
se calcula.
Mañana empezamos en el Monumental directamente.
Por la
arriba,
tele,
hombre.
¿No?
Hombre.
Vamos. Movistar, sí. Se calcula 1 millón de personas que van a estar cerca de las inmediaciones del estadio. Solo hay capacidad para 83.000.
No hay partido. No hay partido.
Ni el 10%.
No hay partido mañana.
Qué
no,
barbaridad.
No se juega.
¿Vosotros habéis visto la imagen del tío que va con el coche en la autovía y de repente en el coche de la izquierda va Messi? ¿Vosotros habéis visto ese vídeo? Y baja el tío a la ventanilla y Messi baja la ventanilla. Y empieza a saludarle en una autovía a 120 por hora a Messi, saludando al tío que va conduciendo, que se encuentra en la M30 Messi a su lado, y se vuelve loco. O sea, es que lo del otro día en la parrilla está Don Julio, es poco para cuando yo he visto este vídeo, que es sí, tú vas por la M30.
Estamos viéndolo ahora mismo en 13.
Ah, sí,
mira. Ay,
eso es antológico. Sí,
ahí,
y Messi le saluda.
Sí. Esa es la Panamericana, que es la autopista que une Capital con Zona Norte. Estaba yendo a cenar con un conocidísimo conductor televisivo en Argentina, Marcelo Tinelli, del cual es muy amigo. A ver, la vida que ha hecho Messi aquí, yo creo que no se la recuerdo en ningún momento de su carrera. Liberado de cualquier responsabilidad. Claro. Va, trabaja y después se libera para hacer lo que quiere.
Claro que sí. Fabi, hasta mañana. Gracias, un abrazo.
Adiós, chau.
Los últimos mensajes del día, Arau.
En no llevar a Eric García y a Ferran Torres es la demostración de que De La Fuente es un seleccionador mucho menos maniático y egocéntrico que Luis Enrique. A mí con eso, de momento, me vale. Ojalá me equivoque, pero De La Fuente le veo insuficiente. Teniendo el mejor equipo en los Juegos Olímpicos, Brasil nos pasó por encima y no supo hacer nada para remediarlo. Y el camino hasta la final fue de todo menos plácido, siendo mucho mejores que el resto con diferencia. Otro oyente decía, está bien el ejemplo de Cristiano. Fue al Mundial, lo sentaron por bajo rendimiento y envenenó el ambiente. A lo mejor De La Fuente no quiere que le pase lo mismo, ¿no? En cambio, dice otro, si Messi y Cristiano van a seguir jugando en sus selecciones, Ramos puede jugar de sobra. Está demostrando muy buen nivel en el Paris Saint-Germain. Y varios oyentes, Joseba, nos aclaraban que Cesc Fàbregas también sigue en activo y que también es ganador de un Mundial.
Cierto
y dos
es.
Eurocopas.
De hecho,
cierto
te corrige es. Pedrito Martín. Dice que siguen 6 en activo, con lo cual te incluye a 2 que no estaban en tu lista de 9. Y son Pepe Reina, que sí que está en las 3, y claro, Raúl Albiol, que también está en las 3.
Anda, que estáis para dar datos.
Pues, ya, que son 6 en activo y 11 en total.
Morris, vaya datos más dado.
Yo no he trabajado ahí. Yo he jugado al juego, pero no he trabajado ahí.
6 en activo y 11 en total.
No me extraña que contraten a Negreira para que haga.
Sí, sí, y no me extraña que Juanma se queja como se queja de su equipo.
Nada que ver.
Toda la razón.
Nada que ver en esto.
Sí, sí, hay que tener sabucheras, Dani. Mándame unas cuantas que voy a repartir a estos.
Queda constatado que un buen informe vale dinero.
Sí. 90.000 euros, mira.
Ahora que decís eso, Cesc Fàbregas, gran futbolista fue en su momento, ¿eh?
Sí, señor.
Fàbregas jugaba bien, ¿eh?
Jugaba muy bien al fútbol. Manolo, Tomás Guas, David Sánchez, Santi Cañizares, Dani Senabre, gracias a todos, un abrazo.
¡Viva
hasta
la
próxima! Adiós. Nos quedamos con el grupo Risa, pero antes el consejo de Gemita. Gema.
Pues sí, ahora mismo es momento, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido de España del sábado, ese España-Noruega clasificatorio para la Euro. Mira, hoy me fijo en goleadores y veo que, por ejemplo, el primer gol del partido lo marqué Álvaro Morata, tiene una cuota de 4,20 en Winamax. Y me fijo también en un gol de Aspas en cualquier momento del encuentro, eso tiene una cuota de 2,15. ¿Qué te parece? Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas como estas las tienes solo en Winamax. Max, con ellos el mejor fútbol del mundo. En esta clasificación para la Euro con España, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues ya llega la cita semanal con el Grupo Risa. Hola, Grupo Risa, ¿qué tal? Buenas noches, Miner. Hola, Fernando Echeverría. Hola, Wopper. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estáis?
¿Cuánto tiempo? Oye, una pregunta que te iba a hacer yo.
Pregunta.
¿Tú crees que el Grupo Risa tendría cabida en el programa del Oasis de la Rotonda o no? O
sea, sí, ¿tenéis,
¿tenéis estatutos o hay que someterlo a votación?
¿Os estáis ofreciendo? Bueno, pues lo someteré. Como esto es una democracia, es la democracia más pura que existe en todo el mundo, lo someteré a votación. votación de los integrantes del Oasis.
Claro, claro. Grupo Risa o uno de sus miembros, tú sometes la votación. Bueno, y si no, habrá moción de censura, que ahora se lleva mucho.
Yo por mí, sí, Joseba. Yo por mí, sí.
Sí, vale, vale, vale. Germán, ya tenemos tu voto.
Eso es, muy bien. Florentino, ¿tú votas?
Sí, yo, vamos. Yo quiero que lo hagáis en paños menores.
Ahí, oh, bonito, sí, bonito.
Cuanto
eso,
antes, mejor que llegue el
yo gano
buen
mucho.
Tiempo.
Es bonito, sí, eso, sí, es bonito. Sí, 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 en paños menores. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien?
Sí, sentados. Sí,
sentados, bien, bueno, estáis bien, estoy bien. Hasta ahora de la noche está digna. Muy bien ser sentado.
Oye, qué agradable comenzar, pero escuchando, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye,
muy bien. Siempre me intereso por vosotros. Sí, por vuestro estado, básicamente, de ánimo, ¿no?
No como el otro, dice.
Hala, pues vamos al lío. Venga, vamos a votar por un mixto COPE y Radio Marca. ¿Cómo fue el juego del Madrid y del Barça? Hablan Emilio Pérez de Rozas, el Látigo Serrano y David Bernabéu.
O sea, es decir, el Barça hace el partido que ha hecho hoy el Madrid y le caemos encima. Y ahora estamos poniendo paños calientes al partido que ha hecho el Madrid, que se jugaba la vida en el Camp Nou.
El Madrid salió como si tuviera él los 9 puntos de desventaja y el Barça, al medio de la sensación de que jugó como si tuviera él los 9 puntos de desventaja.
No vamos a quitar mérito al Barça. Ayer fue a buscar al Madrid arriba, le presionó alto, le robó muchas salidas de balón, tuvo mucho control, muchísimo control.
Bueno, casi mejor preguntarle a Luka Modric, que estuvo ahí en el estadio y estuvo en el césped jugando.
Soy Luka Modric.
Hola, Luka.
Hola, Luka.
Hola, Joseba.
¿Qué tal?
Nuestro juego tiene que mejorar. Piernas cansadas, cabeza, pensamiento positivo. Esta temporada todavía partidos buenos.
Te vas a dormir.
Hola, Luka. Mira, soy Santiago Segurola. Vamos a cantar los dos una canción.
Estamos todos. Me cago en la leche.
Hombre, Rafa.
Sí, estamos.
Rafa, me río mucho contigo los sábados cuando hablamos en la tele. Cuando... Te metes mucho con la Real, ¿eh?
Yo me quedo con la Real.
Buenos ratos, ¿eh?
Si no me meto yo con la Real, ¿qué se va a meter?
¿Y qué me cuentas? ¿Por qué no dices aquí lo que me dices del Grupo Risa? ¿De cómo son estos, eh?
Pues, ¿cómo son estos, eh?
Esos cabrones, dices, sueles decir, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa. Acabáis de escuchar unos testimonios de Látigo Serrano, de tal. Sí. Yo creo que el oyente se ha hecho una visión de conjunto, si no lo ha visto, lo que fue el partido. Pues sí, con el siguiente corte, sí.
Ah, bueno, pues venga, pues ahora la opinión es de Jorge de Alessandro.
Jugando el Madrid, me gustó el Madrid. Ha dado lo máximo que tiene, no tiene gol. Ha jugado un buen partido, un buen primer tiempo de Kroos. Y en el segundo tiempo los acelerones tuvieron el partido para ganarlo. Pero claro, le faltó la pegada. Tuvieron 5 o 6 aproximaciones tremendas para haber sentenciado el choque. El Barcelona tardó, su entrenador, en reaccionar. El Barcelona es un líder de una vulgaridad espantosa. Qué mal jugó el Barcelona hoy.
Oye, Morata, ¿y tú cómo viste el partido?
Pues no sé. Los dos jugaban bien y bueno, pues... Los dos tuvieron sus ocasiones y al final pues ganó el que marcó más goles.
El larguero.
Oye, no, pero escúchame, el único que he dicho, Joseba, Jorge Alessandro, te estoy diciendo que el único que he dicho que el Madrid jugó bien y que el Barça estuvo muy mal.
Sí, señor.
¡Oh,
sí!
¡Exactamente, el rombo imaginario!
¿Qué es lo que he dicho yo? Sí.
El larguero, el lunes, uno de los pocos defensores de la fórmula que se utiliza para medir el fuera de juego ha sido Manu Carreño, al estilo del mejor foto, ¿eh? Estas fueron sus palabras.
En el tenis, cuando hay ojo de halcón, hay ojo de halcón. Y no hay un señor en una cabina con un rotulador pintando la línea de donde dio la bola en el golpe de Nadal o de Alcaraz. No, no es serio. Y no es una crítica al estamento arbitral. Es que es una mierda.
¡Ay! Un tío con un rotulador carioca y tirando las líneas.
Manu, que ha sido un buen colegio, pagó en Valladolid, no puedes decir esas cosas.
Mixto de la serie de COPE, fue fuera de juego el de Asensio. Escuchamos a Manu Carreño, a Juanma Castaño y a Paco González.
Me parece que el fuera de juego es claro, aún sin líneas. Y que ayer no hay motivos para quejarse del árbitro, que el Barça ganó justamente.
No termino de entender las dudas de Ancelotti con lo del fuera de juego y
mal perdedor.
Cuando enseñan las líneas del VAR es casi peor. Es casi peor.
Pero Paco, yo es que perdona, es que en este fuera de juego casi no necesitaba líneas.
A ver, Andújar, ¿cómo
Andújar, ¿cómo lo ves?
Pues muy buenas noches, José. Pues tiene razón Manu Carreño, Juanma Castaño y Paco González. Jugador Marco Asensio viene de una posición antirreglamentaria y en el momento de recibir el balón que realmente acierta el colegiado y el posición incorrecta lo que está el futbolista en Real Madrid.
Entonces, ¿está bien o no está bien?
Está bien pitado fuera de juego.
Vale.
Muy bien. Bueno. Entonces, esto es lo de Manu. Es que si hay un marciano que no ha visto... Es que esto es un país de locos. A ver, entonces, esto es lo de Manu y Juanma. Y ahora vienen otros dos, ¿no?
Sí, ahora vienen Roberto Gómez y José Luis Sánchez para aquellos que no vienen al partido. Sí.
Y luego, para mí, algo indignante. El tema del gol anulado a Marco Asensio. De verdad.
No lo ves, no lo ves bien anulado. Yo he visto la repetición
por favor. De verdad, ¿alguien me puede decir a mí que por una uña, vamos, ni una uña se puede anular ese gol?
Y yo me tengo que creer esta competición. Yo puedo ver a Ancelotti ayer. Lícitamente,
pero ahora no está. ¿Pero tú crees que el Madrid pierde ayer el partido por de Burgos y por el VAR?
Efectivamente.
¿Lo pierde? ¿En serio lo dices?
El 1-2, ese gol es legal.
¿Don Juan Andújar?
Andújar.
Pues tienen razón Roberto Gómez y José Luis Sánchez. Cuando la bola sale de pie de Carvajal, el jugador está trazando una línea por vertical, por el bajo, por posición correcta. Por lo tanto, el gol debería haber subido Cone al marcador.
Don Anastasio Mayoral Fedeniña.
Buenas noches. Yo creo que el gol no debería haber subido al bajo, por lo tanto, es correcto.
Don Raúl García de Loza. No hubo ni falta. Gracias, compañeros.
Hay criterio unificado en el estamento arbitral acerca de esa jugada. En el partidazo del jueves, de todas formas, Melchor ya avisaba que de Burgos Bengoechea era un peligro para el Madrid.
Melchor, te pregunto cómo ha sentado la elección en el Madrid.
Te la puedes imaginar, es la de siempre, ¿no? Si es que son 5 o 6 los que pitan siempre, entonces de Burgos Bengoechea en el césped y en el VAR Sotogrado, pues no gusta ni uno ni otro. Vale. Porque el caso de Burgos Bengoechea es especialista en clásicos, ha pitado bastantes clásicos al Real Madrid y al Barça.
Solamente 2, ¿eh?
¡Zasca! Ha pitado más de 2 clásicos.
No, 2 supercopas ha pitado.
¡Zasca! Pero es que una se le ha quedado muy clavada a Melchor porque el primer título de Xavi.
Vale por 3.
El 3-1 en Arabia Saudí del mes de enero y no lo ha olvidado todavía Melchor. No.
Aquí hay para todos.
Desde luego.
Aquí hay para todos. Sí,
sí. Oye, ¿qué pasa con Fouto? Que está más allá de nuestras fronteras también Fouto, tiene broncas por ahí.
Fouto está ahora mismo, que es que no sabemos qué es lo que... Vamos, iban a poner, yo creo que en vez de a Tamames, a Fouto. Pero escúchame, que ahora ya está con los brasileños.
¿Ah, sí?
Se internacionaliza el conflicto.
Radio Marca. El antiguo presidente del CTA y el antiguo presidente de la Federación están imputados ahora en la operación Sule.
No mezclemos una cosa con otra.
Pero hay que mezclar porque uno es el presidente y otro...
Fernando, lo mezclarás tú.
Y los dos
Fernando,
están...
claro,
trabajaban
es
juntos.
Que yo, Fernando, yo no sé en Brasil, pero en España acusar a gente inocente es un delito.
¿Quién estoy acusando?
Sí,
yo,
a los árbitros. Sí,
yo he acusado a los árbitros. ¿Dónde?
Tú estás poniendo en duda
yo
la
Yo no he puesto en duda en ningún momento. Sí, no pongas palabras en mis bocas, ¿ah? ¿Eh? Sí, que yo me levanto aquí, me voy y no vuelvo más.
Oye,
porque
hombre,
este tipo de... No pongas palabras en mi boca. Yo no he acusado a nadie aquí. Yo solo he dicho, sí que hay que mezclar, porque estamos hablando del presidente de la federación, de los árbitros,
Fernando,
y el vicepresidente
acusando.
Están los dos del comité de arbitraje. Claro.
Hombre,
y los
ver,
dos están en dos escándalos distintos,
claro,
objetivamente, de corrupción.
Digo yo, que tendrán meses,
yo no dije en ningún
pero
momento
que
ningún árbitro ya, ha sido comprado. Yo te he escuchado bastante.
A ver.
Casi insultarme.
Fernando, no, yo no te he insultado, Fernando. No,
sí,
venga,
sí, sí, sí.
No
me has, o sea, dicho que no, yo no, eso, he puesto en duda los arbitrajes. Yo no dije en ningún momento.
Oye, Fernando Callas, el compañero de Reuters, achanta Fouto, ojo, achanta Fouto,
Fouto no sé si le va, pero en COPE o en Radio Marca.
En tiempo de juego el sábado, Almería, Cádiz, Poli Rincón ha sido nombrado socio de honor del Liverpool tras su difusión entusiasta de su himno, el You'll Never Walk Alone.
Para tu trabajo. ¡Trabaja Pepe, contigo!
Pepe, me has puesto los pelos de punta, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Sí? Es que con el One and All este, ¿sí? Es que con el One and All este y oírte a ti es una cosa.
Yo creo que tú hubieras bordado Eurovisión.
A continuación, Ray Channel, que va a cantar One Alone. Los votos pueden ir para cualquier lado.
Oye, pues escucha, para mí lo he dicho bien.
Sí, ¿no?
Para mí lo ha dicho perfecto. Sí, no sé qué problema sí, es esto.
Sí, ¿no? Guanalón.
Guanalón, exactamente.
Guanalón, claro que sí.
Anda que no, anda que no.
Donde se ponen bueno. La venta las cosas en Guanalón, claro que
hombre,
sí.
Hombre, bueno.
Claro.
Me cago en la leche.
Ay, no habías caído en esa, ¿eh?
No, exactamente. Mira cómo cantar el Guanalón. Mira, estamos aquí en el taberna del Tío Pacorro. Cantar eso, venga, ¿eh? Ahí va. Pues venga, poned esos dos chatos de ese veneno que tenéis ahí, venga.
Impresionante. Impresionante el ambiente. Soy
Nacho Pla, ¿qué tal está?
Estoy en la discoteca, todos los ingleses.
Oye, ¿qué ha pasado con Paquillo Mariscal? ¿Ha tenido consecuencias lo que dijo?
Sí, espérate, las consecuencias en realidad han sido estas y la repercusión. No vamos a recordarlo.
lo primero, Paquillo, es que en una semana en la que te han caído bastantes palos, no sé por qué, no lo entiendo, la verdad es que no sé qué pasó para que te hayan caído palos.
Tú lo has dicho, me han caído bastantes palos por varias cosas que no voy a rescatar aquí, ya lo dije en su momento, que quiera que recupere algún directo.
Bueno, y para los que os preguntéis por qué, pues el otro día el partido del City, cuando Haaland ya había metido dos goles en Play Football, Paquillo hace este comentario.
El colegiado ha pitado, yo creo que pues fuera de juego habrá sido, pero estaba a punto de marcar el tercero. Haaland está para hacer noche histórica hoy, ¿eh?
Y yo voy a decir una cosa que voy a abrir un debate. A mí me gusta más el City sin Haaland, pero es verdad que a mí me parece más coral los últimos años cuando ha jugado con falso 9 o con un punta tipo Gabriel Jesús, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me parece más brillante cuando juega sin un delantero centro.
Enseguida vamos al...
A mí me gusta más el City sin Haaland.
Paquillo.
Un abrazo para Paquillo.
Hombre, sí.
A mí me gusta más el City sin Haaland.
Vale, muy bien.
Oye, vamos a terminar con... ¿Qué ha pasado con David Sánchez y Despierta San Francisco? ¿Que ha tenido buenas palabras para alguna empresa de este país?
Hombre, por favor, David siempre tiene buenas empresas, sí, ¿no? Buenas palabras para las empresas punteras en este país, sobre todo las de transporte y sobre todo las de ferrocarriles. WeGo, que tiene un viaje muy bueno. Y las cosas hay que reconocerlas, Joseba. Mira, escucha, David.
Vamos cinco, con una maleta. Y me cobran por la maleta y digo, pero vamos a ver, si somos cinco, ¿no sería mejor una maleta que cinco maletas? Sí, para nosotros sería mejor, pero la política tal, y tuve que pagar ahí veintipico pavos por la maleta. Y ya me cabré, pues ya entré caliente, y ya cuando me pido los bocatos para los niños, sí. Y antes los calentaban, los bocadillos.
Sí.
Y me dicen, no, ya no se calientan. Digo, ¿cómo? Digo, el puto bocadillo este... que he visto menires de Obelix mucho más blandos. Ahora me vas a decir que no me lo calientas. Mira, señores de WeGo, que os den por saco, tío. Unos jetas.
El jeta es el que lo que está buscando es que le inviten al próximo viaje. Con los cinco, las maletas y los bocadillos. Venga, Sánchez, como si no te conociéramos.
Bobby, David Sánchez es un discípulo tuyo, ¿eh?
Sí, un discípulito. Bueno, discípulito todavía le queda.
Todavía le queda. Algo le queda. Grupo Risa, os escucho el jueves con Herrera, ¿no?
Joder, sí, dentro de un rato, sí, exacto.
Ah, bueno, coño, es miércoles hoy, claro, mañana por la mañana. Joder, es verdad, el jueves. Y el sábado por la noche. ¿Se puede adelantar ya quién es el invitado o no?
No, escúchame, el sábado.
Por cierto, ¿curráis una hora menos el sábado?
No, porque curramos por la tarde a las 3.
Ah, porque, vale, es verdad, antes de Carmichael. No liga, es verdad, antes exacto, de Carmichael.
Es que la vida es el programa.
Exacto, tenemos exacto. que agradecerle a Javier Tebas que empecemos el lunes a las 3 porque no hay liga. Y a Luis Rubiales, porque como hay partido de selecciones, pues tendremos que empezar a las 3. Así que gracias, vale. Luis Rubiales. Y gracias a Javier Tebas.
O sea, mañana con Herrera, el sábado a las 3 de la tarde, sí. El sábado a la 1 de la madrugada, qué bien. ¿Cuánto Grupo sí. Risa? ¿Cómo tiene que
el domingo, y el domingo a las 3 de la tarde
también, venga.
Y a las 7 de la tarde el sábado en la primera hora, bueno, de tiempo de juego.
Está o sea, bien. El fin de semana no hay tiempo de juego, hay Grupo Risa, como tiene que ser. Queridos, un abrazo muy grande, gracias.
Adiós.
Nos vamos.
Adiós, Joseba.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.